Estamos tan contentos. Yo sabes que voy a pedir un aplauso. Así se dan cuenta de toda la gente que nos vino a visitar. ¡Qué alegría! Está arrancando el foro para la equidad en los medios. Es la ley 27.635. Tenemos invitades. Estamos muy contentos. Mis compañeros están un poco alejados porque la mesa se llenó de unas mujeres muy importantes. Está la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano.
Buen día, Rosario. Buen día,
hola.
¿Cómo les va?
Bienvenida. Bueno, ya sos medio de la casa, porque venís siempre acá.
Sí, bueno, sí, claro.
Nos visita, por supuesto, está la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel Kelly Olmos.
Buenos días a todas y todos.
Bueno, y también Cecilia, ¿con quién hablamos los otros días? Con Cecilia Cross, subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Vamos a aplaudir también.
Muchas gracias, buenos días.
Y creo que está también, que se ha sentado allí, Rosaura es tu nombre.
Rosaura. Sí, Rosaura.
Audi, ahí está, subsecretaria de Medios Públicos. Bueno, así bienvenidas es. Todas. Estamos muy contentos y muy expectantes. Se va a hacer en el auditorio la presentación en un ratito nada más. Se ha llenado la radio pública de colegas de toda la ciudad. Va a empezar la charla y van a empezar los debates en comisión a las 2 de la tarde, a las 14 aquí, cerquita de la radio, ¿no? A la vuelta en la Facultad de Humanidades y Artes. ¿Cuáles son las expectativas? Esto viene recorriendo el país, es una iniciativa que nos interesa mucho porque habla de la inclusión y siempre desde los medios públicos estamos fogoneando eso que nos parece tan importante, Raquel.
A ver. Bueno, mira, efectivamente, esto es producto de una ley que nació de la participación de los colectivos referidos a todo lo que es el ámbito mediático, a la demanda de que ese ámbito tuviera un mayor nivel de equidad, a la necesidad de promoverlo. Todo lo que significa equidad siempre es un proceso de transformación de carácter cultural. Exacto. Donde se tienen que reunir dos cuestiones: la voluntad política y la participación ciudadana. Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista de la voluntad política, se alcanzó la sanción de la ley y también el decreto reglamentario, que pone en marcha un proceso que es de mayor participación ciudadana, es decir, de profundización a través de foros que queremos desplegar en todo el país. Foros ya se hicieron en Córdoba, en Patagonia, en la ciudad de Buenos Aires, hoy en nuestra querida ciudad de Rosario, y así se van a seguir multiplicando para convocar a todas las mujeres y varones que están en el sistema mediático a trabajar las condiciones que favorezcan la equidad de género en los medios. Bien. Tiene doble importancia, por los medios en sí mismos,
claro,
por su, profundizando la democratización de esto, pero además por la influencia que tienen los medios en reproducir cultura, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que también es un punto de apoyo para poder impulsar esta transformación en el conjunto de la sociedad.
Exacto. Hay un temario, uno entiende, Rosario, sabemos, es un tema que vienen desarrollando en los foros en distintos lugares del país. Desde RTA venís militando esto desde hace un montón de tiempo, ¿no? La inclusión, la equidad. ¿Qué va a pasar en el auditorio en un ratito nada más? Adelantanos algo.
A ver, yo creo que siguiendo un poco lo que estaba diciendo Kelly,
sí,
esto parte de una política pública, una decisión del gobierno nacional de darle impulso a una necesidad y a la búsqueda de ampliar los derechos. Esto empezó en la calle.
Sí.
Hay que recordar que son nuestras jóvenes, nuestras mujeres de siempre, que salimos a la calle para pedir por nuestros derechos, porque ha sido, sin lugar a dudas, una lucha cultural muy importante. La transformación, como bien decía Kelly, no se da de un día al otro.
Claro.
Pero cuando llegamos, empezamos, en el caso de Radio y Televisión Argentina, a crear una dirección de género y diversidades, mujeres. Exacto. De allí se elaboraron los protocolos con nuestra prócer, como digo yo, que es la doctora Susana Sanz. Aquí tenemos a dos compañeras, Majo y Cecilia, que también nos están acompañando. Digo, desde allí los protocolos, las capacitaciones de la ley Micaela, y es una militancia del día a día, porque vos encontrás resistencias.
Claro.
Nosotros el día que decidimos que haya una carpintera en la televisión pública, los varones lo que nos dijeron fue, una carpintera, che, pero escuchame, no sé, las mujeres no se tiran al piso. Una cosa ridícula, ¿viste? Una cosa ridícula. Bueno, pero y después se dan cuenta que lo hace exactamente de la misma manera, es una gran compañera, y así directoras de cámara, gerentas, subgerentas, compañeras trans, compañeros trans en distintas funciones. Digamos, no necesitamos ni el cupo,
claro.
ni que llegue la regulación de la ley de equidad, digamos, empezamos a trabajar antes. Esto nos genera ya un marco maravilloso, sí, para seguir y que todos entiendan, ¿viste? Cuando vos tenés esta lucha cultural y le decís, no, pero esa pasa es una ley.
Claro.
Y la ley hay que cumplirla. Y también es una lucha que cumplan las capacitaciones de la ley Micaela, ¿eh? Porque algunos, exacto, dicen, ah, no sé, no tengo ganas, no me aburro, esto cuando se termina. Bueno, pero es una militancia.
Es una militancia haciendo. Y es un aprendizaje que hicimos todos, porque todos estamos en instancias de construcción, digo, ¿no?
Claro.
Hay una agenda de los medios públicos que es diversidad, derechos humanos, género. La tenemos en la mesa adyacente a una referente para nosotros que es Sonia Tessa, así que bueno, se suma a la charla, Sonia.
Una compañera de la radio.
Una compañera de la radio, por supuesto.
Y el otro día hablábamos con Cecilia Cross y ella nos decía que la ley de equidad, además de la representación equitativa de géneros, también tiene otros instrumentos como los protocolos. ¿Cómo se va trabajando esto en los foros? ¿Qué es lo que piden quienes participan de los foros para mejorar el clima y la forma de la equidad en los medios?
Bueno, la realidad es que el desafío que nosotros abrazamos a partir de la reglamentación de esta ley, que la estamos trabajando con la Subsecretaría de Medios Públicos, con Jefatura de Gabinete, con la conducción de los medios públicos, pero también con los sindicatos, es un poco encontrar la dimensión sectorial, los desafíos sectoriales y regionales que presenta la equidad. Y en esto encontramos, la ley propone pensar la equidad no solo en términos de acceso y desarrollo de la carrera, sino también en la promoción de tiempo para el cuidado, de espacios de cuidado, de protocolos que permitan la erradicación no solo de la violencia de género, sino algo mucho más amplio que es la violencia laboral. Lo que vamos encontrando en los foros es que hay diversas preocupaciones, digamos, ¿no? Pensemos que esta ley tiene un régimen obligatorio para los medios públicos que dependen de la Administración Pública Nacional, pero también un régimen promocional para el resto de los medios. Y acá lo que aparece muchas veces es la preocupación por la modalidad de contratación, digamos, ¿no? Esta es una primera preocupación. Bueno, ¿cómo hacemos para construir estas carreras en espacios que a veces están atravesados por el pluriempleo, por la precariedad, por el desconocimiento del carácter laboral de muchas actividades? Esta es una gran gama de preocupaciones. La otra es que no quedemos solamente centradas en las actividades que tienen que ver con el periodismo, con la actuación, que son las que salen al aire, ¿no? Hay un montón de otras peleas de equidad que muchas veces tienen que ver con los rubros técnicos, donde efectivamente la participación de las mujeres y las diversidades está mucho más comprometida, y creemos que en este sentido que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Trabajo es clave, porque contamos con las herramientas y están puestas a disposición para que la formación profesional permita efectivamente no solo vigorizar las carreras, sino fundamentalmente que permitan acceder a cada quien a la actividad donde sienta que puede hacer la mejor contribución.
Y también les quiero hacer una pregunta, esta a cualquiera de las tres, quien quiera recoger el guante. En este momento en donde hay discursos que, por ejemplo, dicen que con un DNI derogarían todas las leyes laborales o que no existe la brecha salarial, ¿cuál es la importancia de tener este tipo de políticas activas?
Bueno, mira, creo que es la discusión entre democracia y antidemocracia. Claro. Nosotros, nuestra generación nos costó mucho acceder a la democracia. Y la verdad que en estos años nos acostumbramos, y los que nacieron en el marco democrático, se acostumbraron a pensar que el contexto de la democracia era un contexto permanente. Ahora nos encontramos que aparecen actores cada vez más desembozadamente que están planteando una dinámica profundamente antidemocrática como alternativa democrática. Uh-huh. Es decir, uno analiza lo que están planteando y claramente lo que te dicen es vamos a gobernar en estado de sitio permanente, es decir, en estado de excepción,
claro,
en estado donde todo lo que nosotros conocemos como derechos quedarían absolutamente derogados.
Uh-huh.
¿Cuál es la aspiración? ¿cuál es la idea de Argentina que tienen? Yo no puedo dejar de plantearlo, digamos. Si dicen, vamos a eliminar el Ministerio de Trabajo y a derogar en 2 minutos toda la legislación laboral, como si la legislación laboral fuera privilegio. No, señores, la legislación laboral lo que hace es impedir que haya explotación, que haya esclavitud. Parece que soñaran con volver al mundo de la esclavitud. Quieren derogar, por ejemplo, suprimir el Ministerio de Salud. Uh-huh. Bueno, cuando lo han hecho en el macrismo, recordemos,
como
dejaron
de cultura también, ¿no?
Dejaron vencer las vacunas y volvió el sarampión a la Argentina.
Exacto.
Y quieren suprimir, por ejemplo, todos los medios públicos como este en el que estamos y en el que estamos dialogando en un estudio renovado donde la vocación es invertir y reinvertir y lo han hecho concretamente. Exacto. Porque creo que ustedes pueden dar mejor testimonio que yo, que lo estoy visitando con admiración, honestamente, digamos, y ellos lo que están planteando es la destrucción. Yo le digo a la comunidad argentina, sobre todo a las nuevas generaciones, que no han tenido que atravesar todo el sufrimiento y todo lo que nosotros tuvimos que atravesar en etapas muy difíciles de la Argentina. Destruir es fácil. Claro. Lo hace cualquiera, cualquier burro destruye. Construir es lo difícil. Y ahora que estamos en un debate sobre género, especialmente las mujeres, que somos protectoras naturales de la vida y de la construcción, transformémonos en un impedimento de los proyectos que solo compiten por ver quién está dispuesto a destruir más.
Kelly, ¿sabes qué? Mientras la escucho pienso que evidentemente hay algo que nos separa profundamente de este sector, que utilizando las herramientas de la democracia, es decir, obtener el voto y con ese voto intentar llegar a la Casa Rosada, lo que piensan hacer es administrar como si fuese una dictadura.
Exacto.
Fuera de la ley.
Claro.
Tenemos una candidata que dice que ella va a escuchar las conversaciones entre un preso y su abogado.
Una locura.
Es decir, ya se hizo. Ya se hizo. Entonces quieren volver algo inconstitucional y sistemático, lo quieren volver legal. Es peligroso lo que estamos escuchando.
Habiéndose apropiado y habiéndose apropiado del concepto de libertad y habiéndole cambiado de sentido. Porque
absolutamente.
Eso que venden no es la libertad.
Es peligroso. Y además hay una línea muy importante. Ellos piensan en el Estado como un renegocio.
Claro.
Ya dijeron que van a levantar una torre de 100 metros en donde está hoy la televisión pública.
Exacto.
Porque ese es un renegocio. En cambio, nosotros creemos que el Estado es un Estado represente, es un Estado refederal, replural, reconstrucción ciudadana, rediverso, reinclusivo, y tenemos una distancia abismal en esto. Y a mí me parece que entonces el día que se va a votar hay que pensar seriamente en qué futuro les vamos a dejar a nuestros hijos y nuestras hijas. Y aquellos chicos y chicas que no vivieron la dictadura, que no saben lo que costó tener esta democracia, que no han transitado parte de estos 40 años, bueno, por favor, mamás, papás, tíos, abuelos, expliquen, cuenten antes de ir a votar.
Se suma Pato Doval a la charla, Pato.
Información más de servicios para las y los oyentes que nos escuchan todos los días. La ministra firmó ayer, si no me equivoco, el decreto que salió publicado en el boletín oficial y que establece la ejecución de este nuevo bono, ¿no? De 40.000 pesos a dividirse en los meses de octubre y de noviembre. Me interesa que podamos de alguna manera, ministra, enmarcar esta política, esta medida y los alcances de la misma, ¿no?
Mira, voy a decirlo con claridad. Se tomó una decisión en el marco de una serie de medidas destinadas a compensar lo que sabíamos que iba a generarle mucha inestabilidad al pueblo argentino, que fue la devaluación que terminó imponiendo
el FMI,
el Fondo Monetario. En esas decisiones que se tomaron se incluyó un bono de 47.000 pesos por mes, en 2 meses, para los que no tienen ningún ingreso. Nosotros tenemos un universo de ciudadanas y ciudadanos que están cursando capacitaciones o recapacitaciones y que provienen de colectivos muy vulnerables. Iban a ser de alguna manera perjudicados porque la beca que les damos para poder asistir a esos cursos que duran máximo 4 meses era menor que el bono. Y en consecuencia los estábamos, es decir, se estaban esforzando, iban a capacitarse, concurrían al curso y iban a recibir menos que esta compensación que se dio con carácter general. Así que por eso, junto al Ministerio de Economía, que encabeza el compañero Sergio Massa, resolvimos fortalecer esas becas de capacitación con 2 bonos de 20.000 pesos cada uno en los meses de octubre y noviembre, como acaba de señalar acá el compañero, para que aquellos que hacen el esfuerzo de capacitarse no se vieran perjudicados.
Sonia.
Sí, tengo una pregunta para Rosaura Audi, porque justamente una de las cuestiones que dijo Rosario Lufrano es que esta ley nació de la militancia, incluso nació de la militancia de periodistas feministas, y te quiero preguntar, como secretaria de medios, ¿cuál es la importancia de que haya tantas compañeras, por ahí hijas del Ni Una Menos, que están en los medios trabajando, ¿no?
Mirá, yo creo que sí, creo que además toda la tarea que vinieron desarrollando todas estas compañeras fue la que hizo posible que reglamentáramos la ley, porque hubo por diferentes circunstancias unos retrasos que hemos tenido y las compañeras estuvieron atentas y atrás de cada una de nosotras, ¿no? Buscando las maneras para que la ley fuera reglamentada. Así que me parece central eso. Y de paso, les quiero comentar que así como en RTA, en realidad todos los medios públicos están a la vanguardia en términos de equidad. Eso no quiere decir que nosotros tengamos equidad en los medios públicos, pero las 3 mujeres que encabezan las empresas de medios públicos han hecho una tarea enorme en ese sentido. Como decía Kelly, en 2 planos, tanto en lo que tiene que ver con el ámbito laboral como lo que tiene que ver con los contenidos. Se trabajó fuertemente en eso, en las 3 empresas, a cargo de Rosario Lufrano, de Jessica Triten y de Bernarda Llorente. Esto no es menor, no creo que hubiese sido lo mismo, y no por decir nada contra ningún compañero, pero el hecho de que las 3 empresas estuvieran encabezadas por mujeres, creo que dio un puntapié muy fuerte para caminar hacia la equidad. Eso creo que es...
Bien, les agradecemos mucho. Ya está empezando en un ratito nada más el Foro para la Equidad en los Medios, Ley 27635, aquí en nuestro auditorio, en el Tarragó Ross. Esto es Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa. Kelly, Rosario, Cecilia, Rosaura, muchas gracias. Es un placer tenerlas acá y las despedimos con un aplauso.
A ustedes,
gracias. Gracias.